Hola. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias a todos sintonizantes de la 107.7 FM, oyentes de Comunidad Udelar, video espectadores del canal de la Uniradio en YouTube. En algún momento del futuro lejano o no tan lejano, muchas gracias por volver a encontrar o por sumarse por primera vez a este espacio de raconto de acontecimientos semanales que vamos a llamar
Señor chino
Lamin Yamal Sema Radio, el semanario radial de Comunidad Udelar acá en la Uniradio 107.7 FM. Mi nombre es Juan Martín García Marcini. Y como siempre, le agradezco a las conductoras de este programa por ceder este espacio. Angie,
¿cómo?
¿Qué problemas que tengo en el día de hoy? Estoy muy emocionado lo que pasa. Angie Álvarez Gasco, Yamila Silva, ¿cómo les va?
Bien, muy contento de volver a tu horario habitual, Juan.
A mi día habitual y horario habitual. Sí, sí. Yo con salir a la ley, la verdad, me conformo. Soy una persona que se conforma con poca cosa.
Estoy contenta porque hace 15 días que no estoy en este espacio, así que...
Es verdad, te perdimos la última vez, Angie.
Es la emoción más grande de mi semana.
Que
gracias, Juan Martín.
Te extrañamos, obviamente. Si bien fuiste muy bien suplida, te extrañamos.
Extrañaba este espacio, así que gracias por volver.
Ramiro Brianza, en los controles en el día de hoy, practicantes todos que andan en la vuelta y que hace posible que salga este humilde espacio al aire. Les agradezco desde ya. Les quiero decir que estoy bastante emocionado. Puede ser que por eso mi lengua trabada en repetidas oportunidades, porque estoy a tener una edición del Sema Radio que a mí me emociona mucho, porque... si bien la hice yo, o sea, no es como que me están dando la oportunidad de hacer nada, se dio como que, bueno, hay eventos importantes que a mí me emocionan mucho tratar y sin ir más lejos, quiero empezar a tratarlos ahora. Quiero comentarles nada más, a modo de que de acercarnos, ¿no?, a la audiencia y contar parte de nuestra vida personal, que a mí me pasó esta semana en particular que la arranqué con un esguince de tobillo. Un esguince de tobillo jugando al fútbol con mis amigos, como no podía ser de otra forma. Amigos con los que, bueno, todos los domingos nos juntamos a hacer rodar el balón, ¿no? Sobre las 20 horas, ¿no? Para esa misa futbolística que tenemos semana tras semana. Y este domingo en particular era muy especial para mí porque, bueno, yo llegaba con los ánimos por arriba, dado que horas antes se había dado el clásico de nuestro país, Nacional Peñarol, donde Nacional venció a su clásico rival en el Estadio Gran Parque Central. Y con eso vamos a arrancar en el día de hoy, en este informe informativo con mucha información. Sí, informe informativo con información para informarte.
Esta cortina con
de una situación.
Sample de los salires de Charlie.
Sí, es la maravilla de la inteligencia artificial.
Además, ¿verdad? No lo tenemos ni marcado en guión, fue toda una sorpresa.
La maravilla de inteligencia artificial que me permite hacer este gran separador para dar inicio a este subespacio dentro del espacio del Sema Radio, que es el informe informativo con información, ¿no es cierto? Para tratar este que fue el clásico de el fútbol uruguayo. Por ahí quedará un poco viejo porque fue hace no el domingo pasado, pero hay que recordar que este es un programa sumamente nacionalófilo y que ganó Nacional. Vamos a aprovechar y tratar todo lo que fue todo lo que rodó este espectáculo, este evento nacional en varios sentidos, que fue el partido clásico. Punto uno a tratar en este informe, que es lo respectivo al juego propiamente dicho, ¿no? El tercer clásico oficial del año. Había dado un 0-0 en el apertura, un 1-1 en el intermedio, que fue después victoria de Nacional por penales, y después este 2-1 ahora en el torneo clausura, que deja a Nacional primero en la tabla de posiciones del torneo de clausura.
Me puso en tres colores la piel de repente.
Y a tiro a dos puntos de Peñarol en la tabla anual. Patadas varias, por suerte, en el partido. Poca acción del VAR. Y en un primer tiempo en donde los locales fueron superiores a los visitantes. Y terminaron ganando 1-0 al final de los 45 minutos con un gol de Sebastián Cuates, ¿no? Gastón Ramírez, en el amanecer de la segunda parte, igualó los tantos. Y finalmente el paraguayo Federico El Joker Santander puso el 2-1 definitivo. No me pregunte por qué es el Joker, pero es el Joker.
Pero qué hombre.
Es el Joker, el paraguayo Santander con ese gran 2-1. Y muchas gracias también a Sequeira por haber errado ese despeje que permitió después el gol del Joker, ¿no? ¿No es cierto? Punto 2 a tratar en este informe son las propias tribunas, que sin duda se llevaron gran parte de la atención de este evento clásico. Un recibimiento estruendoroso en el Gran Parque Central. Cánticos ensordecedores, globos inflables, banderas, fuegos artificiales, humos de colores, mosaicos y por algún motivo la imagen del Joker. Sí. No sé si la banda estaba atenta a que se había estrenado la segunda edición del Bromas en los cines y sacaron un gran Joker en la tribuna. Un Joker tricolor, por alguna razón. Buenísimo. Me hace acordar a un clásico, creo que fue el del 2022, cuando estaba Suárez, que también tenían como estas grandes imágenes, que eran como dos locos con tapabocas y haciendo graffiti. Unas cosas totalmente surreal, muy rara, pero bueno.
Nacional no más, podemos decir,
fiesta,
es lo único
fiesta,
que...
Fiesta, fiesta total.
Es la vanguardia de la barra de Barra Brava Nacional.
Sí, la vanguardia.
Y no van a decir que no son cinéfilos, ¿eh?
De las cuatro gradas más codo que tiene el estadio tricolor, la tribuna Abdón Porte fue sin duda la protagonista. Durante el primer tiempo, recordarán, le hicieron llegar piedras, petacas y hasta un mate al arquero de Peñarol, Washington Aguirre, no de manera amistosa, vale decir, sino a modo de proyectil, básicamente. Pero acá hay que resaltar la imparcialidad, si se puede decir, de la hinchada tricolor, que lejos de ensañarse únicamente con el arquero aurinegro, también repartieron a sus propios jugadores, ¿no? Lanzándole proyectiles explosivos en el segundo tiempo después del gol de Santander, la verdad.
Parejo para todo el mundo.
Parejo para todo el mundo. No hay que decir que no se ensañaron con nadie. O sea, fue para todos. Una maravilla. Y aquí entra el punto 3, que son las interrogantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya sucedido esto de que después del gol de Santander se paró el partido, la hinchada tiraba fuegos artificiales adentro de la cancha, a sus propios jugadores? Muchos se preguntaban esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que se está tirando esto en un partido que encima el Nacional estaba ganando? Porque después me decís, bueno, le tiran fuegos artificiales cuando están perdiendo. Bueno, o sea, no es entendible, no es
no lo justificamos, pero...
Pero capaz es más entendible, ¿se entiende?
La banda está enojada.
Claro, es un poco más entendible. Y acá hay que considerar, para quienes sean nuevos o no estén muy metidos en lo que es la fauna futbolística de la tribuna tricolor, hay que considerar un aspecto muy importante en la hinchada tricolor, que es la demencia. Sí, la demencia. Acá hay un ejemplar característico del hincha tricolor que se llama el demente tricolor. Lo encontrarán en Twitter como demente tricolor. Alguna vez protagonizó titulares de diarios porque le declaró su amor a la periodista Ana Inés Martínez en plena cancha. Resulta que demente es un reflejo de... representa al hincha tricolor. Cuando el hincha tricolor promedio, se reivindica y se identifica en la locura y en la demencia. Hasta la más inocente de las canciones, la barra a la que yo aprendí cuando tenía 5 años, invocaba este aspecto de demencia, ¿no? Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay. Entonces, hay algo del componente psicológico de la demencia, la barra de tricolor, que explica lo que sucedió. Era un desborde de demencia lo que estaba sucediendo en la tribuna a Don Porte esa tarde después del segundo gol. Y bueno, se nubló el juicio y se resultó en el lanzamiento de proyectiles a discreción, sin discriminar si eran ajenos o propios los que recibían los golpes. Hay otra pregunta que se repitió, que es: ¿no hay nadie que haga, que les diga nada a estos muchachos que están tirando y haciendo parar el partido? Hacelo vos, primero que nada, ¿no? Andá a decirle vos: che, no, muchachos, no da. No es para cualquiera. Y segundo, quienes deben controlar a las barras, o sea, las autoridades de las barras, porque recordemos que estos grupos sociales se organizan jerárquicamente, las autoridades de la barra de Nacional, en su gran mayoría, están presos en Buenos Aires por el intento del casi robo del siglo, ¿no? Entonces, bueno, ahí faltó como la figura de autoridad que pone control. Y un poco de mente.
Claro, ¿no? Falta un liderazgo. Como en el Partido Colorado.
Falta alguien que le dé mente a los dementes. Exactamente. Un poco de liderazgo faltó ahí porque, bueno, lamentablemente fueron exportados a la Argentina. Y bueno, después hay otras preguntas que también se hacen, otras interrogantes que quedan después de estos actos. No me salía ninguna de las dos palabras, entonces querían salir como las dos a la vez. Una cosa horrible. Bueno, que es cómo se logran pasar los controles, ¿no? Cómo es que estas cosas atraviesan los controles de seguridad. Y bueno, basta con recordar que en 2022, cuando los hinchas de Peñarol fueron al Gran Parque Central, la tribuna en la que estaban los hinchas de Peñarol estaba totalmente engrasada, ¿no? ¿Por quién? Se preguntará aún. ¿Cómo se puede hacer eso? Si así engrasaron una tribuna cuando venían los visitantes, no van a pasar fuegos artificiales.
Pero además, recordemos que Peñarol andaba con una garrafa, ¿no?
No. Tipo,
si pasó una garrafa,
pero eso es otra cosa.
Pasa cualquier cosa.
Otros tiempos, aparte. Encima de local, pasa. O sea, porque la barra dice que pasa. Tremendo. Y pasa. Y finalmente, bueno, las repercusiones en este informe informativo con información, que son las repercusiones tanto en filas tricolores como aurinegras. Las tricolores, bueno, básicamente lo esperable, ¿no? Un arbitraje correcto, obviamente, porque, bueno, no nos perjudicó tanto y ganamos.
O sea,
cuando uno
UDAF
gana, el arbitraje siempre es bueno. Y bueno, esto, nos ponemos a tiro en la anual, ¿no? Dos puntos abajo y primeros en el clausura junto a Danubio. Lo único rescatable así de declaraciones del ámbito tricolor son las declaraciones del presidente Alejandro Balbi, quien básicamente responsabilizó a Javier Moreira y al programa Pasión Tricolor por alentar al caos en la tribuna, ¿no?
Balbi lo que tiene es que respetó mucho esto de la pandemia, de lavarse las manos.
Ah, está. Pues,
muy apegado a los protocolos del Ministerio de Salud Pública.
La cuestión es que también esto, lo decíamos en el Semarray pasado, pero Nacional está sumergido en un momento de campaña, porque hay campaña para elecciones en Nacional. O sea, están las elecciones nacionales y las elecciones en Nacional, ¿eh? Y bueno, en el Club Atlético Peñarol también se expresó de manera totalmente opuesta, ¿no? Una gran disconformidad, hartos de la situación con el arbitraje. Incluso llegaron a insinuar mediante un comunicado la falta de transparencia y arbitrariedad en los árbitros. Que los árbitros sean arbitrarios. Y es un poco lo que tienen, su laburo, me parece. Pero bueno, y la verdad que sí, ¿qué les voy a decir? ¿Hubo ahí algunas cosas que se pudieron haber cobrado? Sí, la verdad que sí, pero hay otra cosa que tener en cuenta. Nacional jugó contra Rivera Renegades. Le hizo la gamba a la AUF, yendo a jugar a Rivera por la Copa AUF, que Peñarol no quiso jugar. Y gratis no es. Uno no puede hacer nada gratis en esta vida. Y así fue, así. Este fue el informe informativo con ubicación. Pasamos a otros titulares. Otros titulares que sucedieron esta semana, algo que ustedes seguramente, como son muchachas muy informadas, que manejan un programa periodístico de altísima calidad, ya manejan.
Intentamos.
Pero que vale la pena recordar en este raconto de sucesos noticiosos de la semana. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, fue interpelado este pasado lunes con motivo del incendio que se dio en el ex Comcar, que terminó con la vida de 6 presos. Algo a resaltar acá es que tanto el ministro como la diputada Betiana Díaz, que fue la interpelante, se mostraron positivos tras la sesión, que duró 10 horas.
Quiero hacer un paréntesis acá y decir que gané la apuesta, Angie, que teníamos. ¿Te acordás que dijimos, bueno, cuánto va a durar la interpelación?
Sí.
Y vos dijiste 7 y yo dije, no, bueno, 10. Vos dijiste, no, puede ser mucho, ¿te parece?
Duró 10 horas.
Horas.
Pero no apostamos nada.
No apostamos
una apuesta
nada.
Por el triunfo.
Sí.
Únicamente por la gloria y por lo más importante que es tener razón.
Claro. Tenías razón.
Al fin y al cabo. ¿Qué resultó de esta interpelación? Que el Frente Amplio y la coalición terminaron votando una serie de medidas sobre cárceles. No se declaró la emergencia, la situación carcelaria, básicamente porque el problema del hacinamiento se va a solucionar. Eso está dado, es hecho. Ya está la piedra fundamental en la cárcel de Libertad y ese problema del hacinamiento en un par de meses se termina, ¿no?
Sí. Ayer me pasó que estaba leyendo que pidieron en el penal de mujeres pidieron que el hacinamiento fuera de 120% como mucho, porque hoy por hoy es de 200% y es muchísimo.
Y bueno,
entonces, bueno, por favor, bájenlo a 120.
Hay que pedir.
Es tristísimo.
Hay que pedir cosas posibles, digamos, ¿no? La humildad del uruguayo, al fin y al cabo.
¿Por qué se podría hacer en 18 meses lo que no se pudo hacer en 4, 5, 10 años?
Me atrapaste, es campaña. El Ministerio de Educación y Cultura informó que se produjo un inconveniente técnico en una de las pruebas para que docentes de primaria y secundaria puedan obtener el reconocimiento universitario a través de una prueba sola. La información se perdió, tras lo cual se resolvió acreditar a los exámenes como si estos se hubiesen salvado. O sea, problemas técnicos, no sabemos cómo te fue la prueba, pero sabes que salvaste. Felicitaciones, acá tenés tu título universitario.
Muy serio todo, ¿eh?
No, además que otra cosa que creo que está bueno resaltar es que fue solo en una de las partes. Se podría haber repetido perfectamente porque...
Sí, eran 121 docentes.
Claro, Gonzalo Baroni, el director de educación, decía, bueno, pero sería injusto pedirles a ellos que la repitan. Bueno, pero era una parte tampoco.
Sería injusto tener un docente de titulado.
Claro.
No, era la parte escrita. Bueno, que la formación universitaria docente... sea formación universitaria.
Sí, también, partimos de eso.
La dejaron nula al final, esa parte.
Y a mí igual, qué sé yo, no me pareció tan mal esto de que, bueno, ¿sabes qué? No tenés la culpa vos de que haya un inconveniente técnico, te lo aprobamos. Porque me hizo acordar también a una leyenda urbana, que yo creí que era real hasta que busqué en Google, para esta columna. Una leyenda que se llama el aprobado por catástrofe. A ver si alguien alguna vez pensó esto, que era real si, por ejemplo, una escuela o una institución educativa se incendia o se destruye de alguna manera, todos los estudiantes quedan exentos automáticamente.
Es verdad.
Después había otra, sobre el aprobado por catástrofe, que es si alguien muere durante un examen, todos los demás aprueban automáticamente. Yo pensé que era real, no está mal.
Por el trauma.
Por el trauma.
Ah, ¿no es real?
Es una leyenda urbana.
Che, y el otro, el mito de que si te moriste en el título, eso también es verdad. Bueno, quiero preguntarle a la Dudelar.
No, hay uno que es un estudiante que es atropellado por un ómnibus escolar de enlace al campus. Bueno, estamos bastante específicos igual. Recibe matrícula gratuita y una beca anual mientras que no se muera en el acto. Porque obviamente darle la beca a un muerto sería como algo sin sentido, ¿no? Pero bueno, sí, no está tan mal. En otras noticias, si se quedan, morirán, dijo un experto en huracanes, Michael Lowry, ante la llegada del huracán Milton en la zona de Tampa, Florida, que llegó el miércoles pasado, ¿no?
Mensaje esperanzador.
Una docena de muertos creo que están por ahora comprobados en esa zona de los Estados Unidos y millones de dólares en daños materiales. Parece huracán que había llegado al máximo, la máxima clasificación de catastrófico, fue degradándose y no sé, desconozco en este momento en qué está la situación, pero me atrevo a decir que lo peor ya pasó.
Sí, o sea, ahora estoy viendo que hay 3 millones de personas sin luz.
Sí.
Bueno, que eso es...
Bueno, vieron millones de personas desplazadas, ¿no?
Sí, también.
La cantidad de gente que vive ahí.
Pero fue como todo bastante rápido, fue como un día para el otro. O sea, ya se venía, el huracán ya venía desde México.
Sí.
Y ahí se fue desplazando, pero ya venían hace varios, desde el lunes, martes, bueno, esto de que evacúen. Por esto que decía, si se quedan, van a morir.
A mí todavía me queda averiguar los días antes del huracán Milton era como una gran cantidad de información que venía, sobre todo en medios estadounidenses, ¿no? Estaban como muy centrados en esto. Y hubo una nota en especial que hicieron en la CNN, que si se busca en la cuenta de Instagram de la CNN va a encontrar a un Florida Man. Un Florida Man es un estereotipo de un hombre totalmente desquiciado.
Sí.
No podría ser un hincha nacional a bombo.
No, siempre es un hombre de Florida mató a 3 personas mientras escapaba de un supermercado.
Sí, una cosa totalmente desquiciada. Sí, sí, sí. Era un Florida Man que en una entrevista con la CNN decía que él se quedaba en su casa para sobrevivir al huracán Milton arriba de una canoa.
¿Qué?
Arriba de una canoa, arriba, y lo iba a surfear al huracán.
¿Quién era? ¿La calle Pou?
No es tabla de surf, es era un kayak. Yo quiero saber si lo logró. Si lo logró, que le den un premio, algo a ese hombre.
Una beca.
Una beca.
Una beca. Tengo un problema. Buenas noches, me vicié viendo videos en TikTok del huracán Milton. No podía parar. Y en un punto creo que se me mezcló con otros huracanes que nada que ver.
Pasemos ahora a algo que es para mí es el tema de la semana, sin duda. Pero hay que conspirar en este momento. Esta es la zona conspiranoia. El tema, sin duda, de mayor relevancia mediática de la semana, Luis Alberto Suárez Díaz. Luis Suárez brindó declaraciones al programa De Fútbol Se Habla Así Uruguay de DirecTV, donde arremetió contra el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, acusándolo de faltas de respeto hacia los jugadores a una semana del nuevo partido de la selección, que es hoy, 22:30 horas, contra Perú en Perú. Esto generó un gran revuelo a nivel nacional e internacional, las declaraciones de Suárez. Pero más allá de las repercusiones y declaraciones de futbolista de selección, ex dirigido por Bielsa, periodistas, dirigentes, declaraciones de archivo, etcétera, etcétera, se generó una gran incógnita que nadie ha podido disipar con total claridad todavía, aunque todos esbozan una respuesta para ella. ¿Por qué Suárez dijo lo que dijo? Ahí yo logré desglosar básicamente seis teorías. Para decir por qué Suárez dijo lo que dijo.
Seis
teorías. Y las voy a elaborar en este momento. La teoría número uno, usted elija la que quiera, obviamente. Yo no voy a hacer. No le voy a decir qué tiene que elegir o qué tiene que creer. Son todas igual de válidas para mí. Eso es lo más loco. La número uno es que Suárez se fue de Boca. Totalmente. Que está recaliente con Bielsa porque vino a cortar con todo lo que era la generación Sudáfrica. Y ahora que está fuera de la selección, sintió la necesidad de denunciar lo que vivieron en la interna para que la gente se solidarice con los jugadores. Incluso en un momento dijo, si esto sale mal, no será culpa de los jugadores, ¿no? Una cosa medio así. Esto de que Suárez se fue de Boca parece bastante verosímil porque, bueno, es una persona que, digamos, no se caracteriza por la mesura en las palabras, ¿no? Ni en ninguna otra cosa, sobre todo dentro ni fuera del campo de juego. Quédense con esa teoría. Si ustedes creen que no hubo nada más allá de la declaración de Suárez que un total devenir, ¿no? Se fue de Boca, nada más. La teoría número 2, por otro lado, cree que entre los jugadores hay quienes quieren echar a Marcelo Bielsa, pero no quieren ser ellos los que denuncien esto para no sumergir a la selección en una crisis total. Entonces buscan ponerle presión al ejecutivo de la AUF para que tome la decisión. Ahora, usted me puede preguntar, bueno, pero los jugadores que hablaron de la selección actual respaldaron a Bielsa en sus declaraciones. ¿Por qué respaldarían si en realidad lo quieren echar? Eso haría exactamente alguien que lo quiere echar.
Me gusta.
La teoría número 3, sin embargo, dice que los jugadores no quieren que despidan a Bielsa, en realidad, que es real esto, pero que solo quieren una reunión para mejorar la convivencia. Recordemos que las declaraciones de Suárez ni siquiera llegan a hablar con el entrenador, ¿no? Entonces solo quieren tener una reunión con él, pero no se animan a hablar, dado que saben que si hablan, Bielsa no los convoca nunca más a la selección, básicamente. Entonces es por esto que Suárez es quien relata los hechos confirmados con los jugadores ahora que está retirado. Aunque estos dicen que no estaban al tanto que Lucho iba a hablar. ¿Por qué dirían que no están al tanto que Lucho iba a hablar? Porque es exactamente lo que deberían decir, si sabían que Lucho iba a hablar. En esta teoría, es la que parecería tener un final feliz, digamos, porque finalmente Bielsa se reunió con referentes de la selección y delegado, el ejecutivo de la AUF, el presidente y otros delegados, y han calificado la reunión como positiva. Entonces hay como un más allá de la teoría en los dichos Suárez que termina yendo más allá de las declaraciones.
Hasta ahora todas convencen, a ver qué pasa.
Y acá se empieza a poner loco las teorías. Se empieza a poner locas. Síganme en este hilo. La teoría número 4. Los jugadores de la selección realmente no sabían que Suárez iba a hablar, sino que Suárez fue alentado por otro grupo de interés para dar estas declaraciones. ¿Qué grupo? La Conmebol. A través de Lugano, Godín o el ejecutivo de la AUF, que son entes o personas cercanas a la Conmebol, arreglaron con Suárez para que este haga este desplante público y genere esta controversia. ¿Por qué? Porque Bielsa habló, fue el único que se levantó contra la Conmebol en aquella Copa América, ¿cierto? Entonces a la Conmebol no le gusta nada esto. Recuerden lo que hizo con Scaloni, que lo mandaron a decir que no diga más cosas malas contra la Conmebol. Y ustedes me dirán, bueno, pero Suárez en sus declaraciones incluso habló mal de los ejecutivos de la AUF. ¿Por qué estos querrían, serían ellos los que querrían que hablen mal de ellos? Porque es justamente lo que tendría que hacer para pasar completamente desapercibidos. La teoría número 5 es que la AUF complotó con Suárez para que estas declaraciones en DirecTV, para generar un revuelo mediático y desviar la atención del caso de los millones de dólares que aparecen en la contabilidad de la Conmebol como adelanto de Copa América, pero que la AUF no tiene registrados en sus balances.
16 millones.
Alrededor de 16 millones de dólares.
¿Qué tienen uno para acá?
¿Qué onda? Y que ahora quedó como todo por debajo con este gran revuelo. Entonces fue una gran movida mediática. Y después la teoría número 6 y la última, y para mí la mejor porque es la última, llegó en estas últimas horas, viene de la mano de un ex candidato a la presidencia de la República, Jorge Bonica, que es también director de la revista El Bocón, que tuiteó, que era candidato del partido Basta Ya, creo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que bien fiel a su nombre, fue hasta allá nomás. O sea, Basta Ya hasta las elecciones internas y se fue. Bueno, ¿qué dijo Bonica en un tuit? Atención. Luis Suárez va a formar parte del Grupo Magnolio. Va a aportar capital al Grupo Magnolio. Buizán y Romano, que son quienes estaban en la entrevista donde Suárez dijo lo que dijo. Buizán y Romano van al Grupo Magnolio. Y el Grupo Magnolio va a ir por los derechos de TV del fútbol uruguayo. De a poco se va entendiendo toda esta movida de Suárez y su nota de Buizán y Romano contra Bielsa. Entonces, esta teoría que es la única es el Grupo Magnolio con Buizán y Romano, más Suárez, que es parte del Grupo Magnolio aparentemente, le fueron a pegar a Bielsa para pegarle al ejecutivo de la AUF para de alguna manera asegurarse los derechos de TV en la nueva licitación a partir de 2025. Toma pa' vos. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué creen que pasó de verdad? Los escucho. Y hasta acá, porque no tengo más tiempo, el SEMA Radio de esta semana.
Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.